blusa, chaqueta ovejera, chaqueta impermeable. Estamos entregando algo el chevadito también, tipo pueblo, imitación juego. La chaqueta, el material sintético, impermeable, de todo tipo de chaquetas. En toda la promoción importante de chaquetas desde 25 mil. Para dama y caballero, chaquetas desde 25 mil. Chaquetas desde 25 mil. Chaquetas desde 25 mil.
El licuado de Curuba es un espacio para conversar,
para escuchar otras voces,
para recorrer nuevos lugares.
Este es nuestro décimo licuado. El 7 de agosto se posesiona como presidente de la República Gustavo Petro y como vicepresidenta Francia Márquez. A pesar de haber tenido una campaña con ánimos caldeados y de que el resultado de los escrutinios nos mostró lo que pareciera un país dividido, la realidad de las semanas que siguieron a la elección han sido distintas. La actitud del gobierno ha estado marcada por el llamado al diálogo, a la concertación y a la calma. Petro ha planteado la importancia de un acuerdo nacional y está armando un gabinete que consideramos pluralista, con capacidad de gestión y conocimiento del Estado. Por su parte, Francia Márquez ha iniciado un recorrido por la región para posicionar a Colombia como referente de unidad en el contexto de América Latina, elemento que estuvo muy presente en el discurso de la victoria. Sin embargo, a la par que se desarrolla esta agenda del gobierno electo, se hace evidente que el momento del país es difícil, las finanzas públicas se encuentran golpeadas y la seguridad en varias zonas del país muy deteriorada. Por esa razón, hoy vamos a conversar sobre esto, sobre los retos que enfrenta el nuevo gobierno, y para eso vamos a proponer cuatro puntos de análisis. En primer lugar, queremos hablar un poco del proceso de empalme, que ha sido un proceso público, un proceso que ha generado un debate y un diálogo en la opinión pública. En segundo lugar, vamos a hablar de la política, lo que implica la conformación del gabinete, lo que implica la relación ejecutivo-legislativo, Congreso de la República, la oposición. En tercer lugar, economía, temas claves como reforma tributaria, reforma o temas relacionados con la política social van a estar allí presentes. Y en cuarto lugar, un tema muy amplio que intentaremos construir en torno al tema de seguridad, paz y fuerzas militares, en donde será clave tocar la situación de derechos humanos en los ámbitos territoriales del país. Entonces, bueno, arranquemos por saludar a nuestra ya conocida mesa de trabajo. ¿Qué se cuenta el profe Pipe?
Muy bien, muchas gracias aquí otra vez por tenernos en este espacio. Cada vez nos estamos profesionalizando más, estamos estrenando equipos. Dejamos descansar el podcast por un tiempo en virtud de ciertos acontecimientos, pero aquí seguimos.
Excelente, sí, Pote, ¿qué más?
Pues emocionado. Estamos estrenando juguetes, estamos con la nueva PodTrack P4 de Zoom. Estamos también aquí con OBS Studio intentando grabarnos para que también no solamente nos puedan escuchar, sino también ver. Y bueno, pues completamente dispuestos a que dar la cara también implique pues que generen nuevos diálogos, conversaciones con quienes nos siguen en redes. Y bueno, pues esto va a traer también otras discusiones, contenidos y demás. Siempre prometemos contenidos en todos los episodios.
Si todo sale bien, este va a ser nuestro primer episodio con video completo, ¿cierto? Que lo van a encontrar en YouTube, que va a ser como la nueva plataforma, pero seguramente van a encontrar como pequeños sneak peeks en Instagram. Y bueno, esperamos que eso nos sirva como para mover de una manera distinta y, como decía el Pote, abrir el diálogo y que nos conozcan la cara.
Nueva imagen, nuevo gobierno.
Nuevo gobierno. Nos proponemos hoy en este licuado, aprovechando que vamos a vivir la posesión del presidente de la República este domingo 7 de agosto, hablar un poco sobre esos retos que enfrenta el gobierno, un poco cómo ha sido el proceso de empalme, que creo que ha sido un proceso muy público, no estamos tan acostumbrados como a meterle tanto diente a ese tema, y en este, digamos, teniendo en cuenta que sale un gobierno de derecha y entra un gobierno de izquierda, el proceso de empalme generó un interés particular, ¿no? Y el hecho de que se haya de una vez generado una serie de perfiles al frente de este proceso, un llamado a que se abriera ese diálogo, ese es como nuestro primer tema para abrir este licuado. Yo quiero arrancar simplemente planteando algo que dice Daniel Rojas, como saben, gente programático del plan de gobierno de Gustavo y uno de los líderes de coordinación del empalme de gobierno, que en entrevista con El Espectador planteaba sobre todo un problema serio que identifican ellos, que es la desarticulación entre sectores de gobierno, sumado a una situación, digamos, difícil que encuentras en materia de finanzas públicas, y es un poco ese el contexto, el marco de lo que encontramos en ese empalme. ¿Qué quiere aportar el profe Pipe? ¿Cómo ha leído ese proceso? ¿Qué ha encontrado allí particular? Y digamos, ¿cómo se ha desarrollado, si se quiere, ese proceso de empalme entre el gobierno Duque y el gobierno entrante?
Bien, pues el mismo gobierno señaló en su informe del empalme que se hizo un proceso de 5 semanas de trabajo y participaron casi 2.900 personas en distintas mesas, donde el tema de defensa, el tema de género, el tema étnico fue como transversal. Y eso, si ustedes leen el informe de Empalme, que ya está por ahí en internet, lo que hizo el gobierno fue seleccionar un tema casi que por sector, unas alertas críticas y algo que llamaron un semáforo de política pública, como para saber cuáles van a ser las acciones estratégicas en los primeros 100 días de gobierno. No solo en esa entrevista en El Espectador, sino también en una entrevista en Cuestión Pública, Daniel Rojas señaló que casi no encontraron problemas en términos de no les ocultaban información ni hubo como ese tipo de tensiones que uno probablemente podía esperar. Sí se encontraron con un tema de la desarticulación, y eso particularmente se ha notado en el informe del tema de tierras. Yo pude leer ya el informe de tema de tierras, donde señalan justamente eso. Una cosa es la política que está en cabeza del ministerio y está totalmente desarticulada de la ANT, de la ART, bueno, de estas agencias que se han creado en los últimos años para dirigir o orientar el tema de tierras. Y señalaba el mismo informe que hay también un problema de financiación y no está muy claro el tema en particular del catastro multipropósito. Entonces creo que ahí se reflejan como esas dinámicas particulares del empalme, y creo que el empalme le va a permitir al gobierno plantear la agenda legislativa. Creo que es interesante, porque eso es algo que dijeron en una reunión que tuvieron hace como 15 días, bueno, hacia finales de julio, en Santa Marta, donde la bancada, junto a los ministros que ya están nombrados, más o menos como que plantearon cuál era la agenda de reformas legislativas en el primer año. Yo creo que el análisis debe estar muy fuerte en el primer año. Yo creo que mucho del capital político que el gobierno Petro tenga en el Congreso se lo va a gastar en el primer año.
En el primer año. ¿Cómo lo ha visto el Pote?
Pues yo creo que, pues primero hay unas altísimas expectativas y unas expectativas que también han estado muy representadas como en todo el tema de seguimiento y control político de los medios de comunicación. Yo creo que nunca se había visto unos medios tan volcados alrededor de seguir cada una de las decisiones de los pronunciamientos públicos de figuras emblemáticas del pacto, como, bueno, no sé, Bolívar, Roy Barreras, ¿no? También, digamos, como desde muy principio intentando develar también algunas tensiones al interior de la bancada, ¿no? Y yo creo que ha existido como una intención muy, por parte del pacto histórico, de hacer un proceso transparente, democrático, amplio. Se hicieron unas convocatorias públicas para que se enviaran hojas de vida para ser parte de los equipos programáticos uh-huh. y de los equipos de empalmes. Yo creo que eso nunca se había visto antes. Pero también, por ejemplo, pues se ha hecho una intención de control político por parte de los medios de comunicación, casi que haciendo un seguimiento paso a paso y minuto a minuto de cada una de las pronunciamientos y de las afirmaciones. Yo creo que eso es un elemento interesante, pero pues que también yo creo que va marcando el talante de los medios de comunicación y también como cada medio de comunicación tomando su postura, acomodándose en el lugar desde denunciación que va a tener frente a estos 4 años. A propósito entonces del desarrollo programático, yo creo que hay una idea que Iván Cepeda mencionaba estos días alrededor de que lo que se encontraron fue 2 estados completamente distintos, ¿no? Un estado con una maquinaria moderna, eficiente, efectiva, que llega a los territorios, que actúa de forma, digamos, como muy efectiva y muy racional, que son todas las fuerzas militares, ¿no? Y si ahí se encuentra, digamos, unas fuerzas militares que mal que bien funcionan y funcionan de forma muy aceitada. Pero en palabras de Iván Cepeda también dice, se encuentra un estado que es más como un archipiélago, un universo desarticulado, desintegrado, que es todo lo que tiene que ver, digamos, con la cara social, si se quiere, o la cara institucional, más institucional del Estado. Entonces lo que se encuentra es un Estado pues desarticulado, desfinanciado, ilegítimo en muchos territorios, ¿no? Un Estado que ha sido más hazme reír. También leía estos días en los medios que estos 4 años fue el intento de un grupo de mejores amigos de la universidad de administrar un negocio que no pudieron administrar y que lo entregan en una bancarrota profunda. Y yo creo que pues hay unos elementos ahí como bastante críticos, porque también lo decía Iván Cepeda, pues las transformaciones y esas altas expectativas que tiene la sociedad en estos momentos y muchos sectores sociales del país no se van a poder cumplir en su totalidad. Pero además también yo creo que, por ejemplo, frente a lo que se anunció la semana pasada en términos de la reforma al Congreso, pues esperaba una reforma un poco más radical, ¿no? Un poco más, si se quiere, como más grande, ¿no? Uh-huh. Y pues lo que un poco el llamado que hace Iván Cepeda es como que pues, sí, pero no así, no vamos a demorar, ¿no? Entonces yo creo que hay unos elementos allí alrededor de eso y pues alrededor de las fuerzas militares. No en vano, por ejemplo, la renuncia anticipada de Zapateiro, ¿no? Todo el tema también este como tan mediático alrededor del desfile del 20 de julio, ¿no? Y terminaría diciendo que posiblemente la cereza del pastel de toda esta situación, aunque se enmarca que no hubo problemas en el empalme, tiene que ver con el Centro Nacional de Memoria Histórica y la desastrosa administración que se va por la puerta trasera de Darío Acevedo, que además también le acepta la renuncia a varios de sus mandos medios o subalternos, ¿no? Y casi que dejaría en un limbo muy grande el Centro Nacional de Memoria Histórica, que además es un elemento clave más en el contexto actual del legado de la comisión, del funcionamiento del museo y bueno, una serie de elementos allí que yo creo que van a entrar a jugar y que van a estar siempre presentes en lo que se nos viene.
Sin lugar a dudas, yo creo que lo que permite, digamos, establecer este proceso de empalme, que primero lo acerca a uno, así sea, digamos, como espectador, pero lo acerca a uno a entender qué significa eso, qué significa entregar un gobierno sumamente criticado, un gobierno que sale con con un índice de desfavorabilidad altísimo, pero también creo que nos pone presente la diferencia entre campaña y realidad, ¿no? Sí. Campaña, procesos, uh-huh. Imagen, que está bien, digamos, yo no creo que se trata de decir que es que ahora van a decir como mentiras o van a ver qué sí va a pasar con los proyectos de gobierno y qué no va a pasar, sino que es la realidad que enfrenta cualquier gobierno cuando inicia. El problema es que acá encontramos un gobierno que ha salido de pandemia, ¿cierto? Que ha salido de aumentar el gasto social de manera desorbitante. Un gobierno que se ha enfrentado a bajos precios, digamos, del petróleo en determinados momentos. Y todos sabemos lo que implica el petróleo en materia de ingresos del Estado, uh-huh. En un Estado que tributa bastante y que además se le dio por regalar días sin IVA. Pero bueno, vienen los días sin Iván y esperaríamos que entendamos, ¿cierto? Que la madurez suficiente para entender que lo que nos deja, a mi modo de ver, este proceso de empalme es entender que inicia la construcción del proyecto político con el Estado que hay, ¿no? Con el Estado que se encuentra. Ese Estado al que Pote referenciaba el comentario de Iván Cepeda. Y es una cosa que conocemos, ¿no? El Estado es una cosa en Bogotá, en Cali, en Medellín, en determinadas zonas de las ciudades y otras seguramente en el Pacífico Nariñense, en el Catatumbo y en el Bajo Cauca Antioqueño, ¿cierto? Entonces estamos hablando de estados distintos y ese es el Estado sobre el cual hay que trabajar. ¿Algún comentario adicional sobre este proceso de empalme que quieran dejar planteado?
Pues yo creo que ahí se abre también, digamos, como todo el escenario alrededor de lo que ustedes decían. Una idea que me parece que es importante es cómo van a ser los primeros 100 días del gobierno, uh-huh. Y cómo va a ser el primer año. Yo creo que hay una intención muy clara de aceitar muy bien la maquinaria de garantizar gobernabilidad en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara, para sacar las reformas adelante. Uh-huh. Hay un elemento también importante y palabras de Iván Cepeda alrededor de están pasando de ser oposición, una oposición histórica, a ser gobierno. Yo creo que eso también se ha venido marcando también en el discurso y en las prácticas y eso pues vamos a ver cómo sale ese experimento.
Pipe.
Pues yo llamo la atención sobre la disponibilidad de información. Me parece que también en redes se compartieron los informes que casi todos los sectores del gobierno que presentaron y creo que eso le permite a uno como también, pues en la medida que uno conozca esos sectores, un poco acercarse a esa lectura, pero también me parece importante lo que ha hecho el gobierno entrante en el sentido de publicar sus resultados Sí, ha hecho ruedas de prensa, ha publicado los resultados de cada área del empalme. Eso me parece que garantiza un poco de transparencia porque le permite a uno, sobre todo a quienes estamos un poco más metidos en esta gestión, pues conocer cuáles son esos procesos, conocer hacia dónde va. Y eso me parece muy chévere porque he podido chismosear los informes, particularmente el de tierras, como decía, y creo que hay una muy buena fuente de información que le permite a uno entender esos estados del país.
Perfecto. Listo. Ahí daríamos como esta introducción, este abrebocas que nos deja como planteado este primer momento del inicio del gobierno que necesariamente es este proceso de empalme. Como decíamos al principio, pues el segundo tema es un tema clave para entender lo que implica un nuevo gobierno de izquierda. Pero también un gobierno que desde el principio planteó esto que Petro ha llamado el Acuerdo Nacional, ¿no? Y es lo que implica conformar un gabinete pluralista, como lo decíamos al principio, un gabinete que ya sabemos que es uno de los primeros instrumentos de gobernabilidad con los que cuenta un gobierno cuando entra, y es ver cómo dispone de la burocracia, de los nombres. También se exige a este gobierno subir un poco el nivel en la capacidad de gestión del Estado, en los perfiles que ocupan las carteras más importantes, pero asimismo implica la relación ejecutivo-legislativo. ¿Qué va a pasar con el Congreso de la República? Ya hemos visto cuáles han sido los movimientos, cuáles han sido las fichas, jugando Roy Barreras allí un papel importante, y también en, si se quiere, la oposición buscando su lugar en la vida, una oposición buscándose a sí misma, una oposición todavía buscando definirse, que le ha dado preponderancia a ciertas voces un poco extremas en el espectro político, como sería el caso de María Fernanda Cabal, que pareciera la única entrevistada por los medios como oposición, sí, claro, actualmente, ¿no? Sí. En los medios, cuando hace una revisión, pareciera. Hay que arrancar contando que la conformación del gabinete le deja unas mayorías actualmente al gobierno, inicia el gobierno, digamos, y esto no es raro en la política colombiana, también hay que decirlo, que el gobierno entra con una mayoría en el legislativo, con una posibilidad, pero eso tiene que verse, o eso tiene que medirse, es en la posibilidad de llevar a cabo reformas. Asimismo, encuentra uno un gabinete pluralista con distintas visiones. Es curioso ver, por ejemplo, a Carolina Corcho en la cartera de salud, mientras uno ve a Alejandro Gaviria en la cartera de educación, con los rifirrafes que existen entre ellos, pero que es normal y creo que habla muy bien. Pero también encontrar figuras, yo creo que con un bagaje muy profundo, como Cecilia López en agricultura, que le da una cara distinta
al mismo Álvaro Leiva,
pero pensaba un poco en agricultura como un ministerio que casi ya ha estado cooptado históricamente ya varios años por el Partido Conservador. Entonces, me gustaría que arranquemos a hablar un poco de eso. ¿Cuál ha sido la visión que ha tenido el POTE en torno a ese tema y cuál es la lectura que se piensa de este momento?
Yo creo que ahí hace poco leía ese último texto de Darío Villamizar, el de La guerrilla perdida, ¿no? Y en la primera parte de esta novela, Darío Villamizar va a hacer como un análisis profundo de políticamente cómo se constituye el M-19. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Bateman siempre habló del Gran Acuerdo Nacional, y el Gran Acuerdo Nacional decía hay que hacerlo con sectores de todo lado, ¿no? No solamente la ANAPO, hay que llamar a los conservadores, hay que llamar a los liberales, ¿no? Hay que llamar a los distintos sectores alternativos del país. También hablaba, por ejemplo, de una paz total con el narcotráfico, con todas las insurgencias. Bueno, en esa época no tan claro el paramilitarismo, pero hablaba de las fuerzas militares. ¿Y eso por qué lo traigo a colación? Porque yo en cierta medida creo que este Gran Acuerdo Nacional que llama Petro es en esencia esa política histórica del M-19, de intentar hacer un acuerdo nacional que permita construir una nueva paz, una nueva institucionalidad y un nuevo país un poco más democrático, ¿no? Yo creo que en esencia eso personalmente me parece que además es un acierto y es una consecuencia ideológica por parte de Petro y del gobierno, ¿no? Y me genera algunas dudas alrededor de la capacidad de negociación de la gobernabilidad. O sea, por un lado, pues la expectativa, ¿no? Ya el recuento histórico que yo hacía en mención como de las expectativas que se pueda generar alrededor de este momento histórico, de lo que implicaría un gran acuerdo. Pero también creo que puede que ese gran acuerdo esté plagado de mucha ingenuidad. Es decir, pues están haciendo bancada de gobierno con los liberales, con los conservadores, ¿no?
El partido de la U.
Con el partido de la U, o sea, con unos viejos zorros que saben hacer política, y política mañosa y política desastrosa para el país, ¿no? Y pues en esos términos creo que se la están jugando, todo el todo por el todo. O sea, todo puede salir muy bien o todo puede salir muy mal, ¿no? Entonces yo creo que hay unos retos grandísimos alrededor de eso. Dos, yo creo que Álvaro Leiva ha insistido muchísimo que los problemas se tratan dentro de la casa, ¿no? Y que se tienen que garantizar vocerías únicas dentro de la bancada de gobierno. Es decir, lo que está pasando con Gustavo Bolívar, ¿no? Y lo que está pasando con algunos sectores que salen, digamos, como que cada uno tiene una postura y una postura desarticulada. Yo creo que eso era una muy desde la imagen de, pues, desde la oposición, pero que me parece que ahora que son gobiernos eso tiene que cambiar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también hay que bajarle un poco las expectativas en términos, pues, de la radicalidad que esperaríamos de un gobierno de izquierda. Se ha insistido muchísimo que este gobierno del Gran Acuerdo Nacional o del Gran Pacto Histórico que intente por lo menos construir un nuevo acuerdo sobre lo fundamental. También se ha hablado mucho sobre esta categoría histórica también, ¿no? Implica alrededor de es un gobierno de transición. Eso yo creo que va a ser un elemento clave. Uh-huh. Este acuerdo sobre lo fundamental, lo que plantea es una transición. Una transición que llega 4 años tarde y que también implicó muchas vidas, muchas muertes, y que implica entonces ahora unos retos alrededor de la paz y de la construcción de institucionalidad en el país.
Uh-huh. Yo creo que ese tema es clave, yo creo que ese concepto es clave. La transición implica entender que se pueden sentar las bases de grandes cambios, pero que si se piensa que los cambios van a ser en el transcurso de estos 4 años, pues seguramente no es la lógica bajo la cual se va a poder trabajar. Yo creo que hay esos equilibrios. Yo creo que, por ejemplo, la relación Bolívar-Barreras ha sido complicada. Sí. Tanto es así que mientras Roy Barreras quedó como presidente del Senado, pues finalmente Bolívar quedó como presidente de la Comisión Tercera encargada de la reforma tributaria, y sabemos lo capital que es la reforma tributaria. Básicamente, sin reforma tributaria no hay el resto. No solamente pensando en los ingresos, sino en la capacidad, en demostrar la capacidad realmente de hacer transformaciones y de poder tocar intereses que están sobre representados en el Congreso, en esas bancadas que hoy por hoy son de gobierno. Y es donde cuando arranquemos reforma tributaria, cuando arranquemos reforma rural, o cuando se evalúe si se cuenta con los instrumentos ya en el Estado para trabajar esos elementos de transformación del sector rural planteados en el punto 1 del acuerdo de paz, es donde nos vamos a encontrar. Y esa relación, creo que Barreras Bolívar nos habla un poco de... Es como el ejemplo canónico que tenemos hoy por hoy del equilibrio difícil de mantener, ¿no? De un equilibrio en el que hay que estar permanentemente viendo fuerzas, y que seguramente también se ve en el gabinete. ¿Cómo lo ha visto, Pipe?
Pues yo resalto eso que estaba diciendo en la misma línea del pote. Creo que el pacto histórico tiene además en estos momentos una ventaja, que entendió que la política la tenía que hacer con políticos profesionales, y ahí creo que el rol de Roy es clave. Por más de que le critiquen, creo que Roy es esa persona que sabe cómo se hace la política, sabe cómo se hacen las reformas en el Congreso, sabe cómo se maneja, sabe que no se podía hacer no se podía tener el control del Congreso si no tenía a estos secretarios que toda la vida han estado y que han vivido de ese manejo del Senado. Pero sí me preocupa, o más que me preocupa, creo que la expectativa es muchos de los nuevos senadores y representantes del pacto histórico, es decir, la curva de aprendizaje de ellos haciendo política, de ese tipo de política en el Congreso, va a ser muy, o sea, se va a demorar y puede ser muy costosa en términos de imagen. Y, por ejemplo, hoy miércoles que grabamos, ayer martes hubo un problema entre María Fernanda Carrascal y Ahmed Escaf, que se tramitó vía Twitter. Y yo creo que ese tipo de cosas se tienen que tramitar, como decía Leiva, en otros espacios. Uh-huh. Es decir, ellos ya no pueden ser los mismos tuiteros ventilando los problemas. Porque además es una estrategia muy poco madura en términos de coalición política. Y creo que va a ser muy, muy complicado. Ahora también creo que es un escenario nuevo, particularmente en Cámara, que hay que tener en cuenta. Y es que ya tenemos ahí algunas de las circunscripciones especiales de paz. Entonces, Cámara y Senado se mueven en espacios diferentes, es decir, tienen lógicas distintas, que hay que prestarle atención a los arreglos que se hacen de cara a estas nuevas reformas. Y lo del gabinete, pues a mí también me parece un poco problemático en términos de lo que decía el Pote, por los chismes que cuenta ahí. Por ejemplo, un medio como La Silla Vacía, el Ministerio Conservador ha pedido transporte, y uno sabe que el Ministerio Conservador sin impuestos no se mueve, que el Partido Liberal ha pedido, creo que el Ministerio de Vivienda. Entonces son unas cosas ahí que uno dice como, sí, son esos sapos que hay que tragarse, pero yo sí creo que hay una expectativa muy fuerte, sobre todo de la ciudadanía, que más duro ha vivido la desprotección del Estado, que comerse eso es muy complicado y no se entiende bajo el cálculo político. Y lo de los ministerios, pues creo que además se parece mucho al caso chileno, donde las expectativas se duplican. Es decir, como es un gobierno de izquierda y tiene que garantizar gobernabilidad, seguridad, paz, estabilidad económica, que no se cruce, que no se suba el precio del dólar, que no se vaya la inversión extranjera, pues los nombres son muy fuertes, ¿no? Pero al mismo tiempo, el gobierno Petro tiene que garantizar la vocería de las fuerzas que construyeron ese pacto histórico. Uh-huh. Es decir, el movimiento ambientalista, el movimiento animalista, el movimiento de mujeres, el movimiento por la paz, los movimientos indígenas, y ahí capturar toda esa representatividad, pues va a ser muy difícil. Uh-huh. Pero creo que en últimas el mensaje que están mandando es esto hay que hacerlo, es decir, una cosa es campaña, otra cosa es la política, y la política se hace con gente que sepa hacer política, sepa manejar el Estado, es decir, Ocampo y Cecilia López es gente que conoce cómo se hacen las, o sea, cómo se hacen las reformas, cómo se ejecutan los proyectos, saben cómo es, saben hacer Estado, saben hacer política, saben ejecutar políticas públicas. Y creo que en ese sentido pues va a salir muy bien. Igual creo que estamos a 3 días de conocer las laminitas del álbum de ministros, pues los tienen que nombrar todos ya para el domingo. Uh-huh. Va a ser interesante cómo quedan esos últimos puestos, no solo eso, sino también en ciertas entidades descentralizadas o ciertos institutos, quién queda en planeación, quién queda en el Centro Nacional de Memoria Histórica, quién queda en la ERN, es decir, en esas instituciones por la paz, también va a ser clave esa representatividad.
Perfecto. ¿Algo que quiera agregar el pote antes de que cerramos esta parte?
No, pues yo creo que hay unos elementos ahí alrededor, por ejemplo, eso de la memoria de la nación, ¿no? Hay unos temas alrededor, por ejemplo, de la política de archivo, ¿no? De la política en términos de inteligencia contra inteligencia. Eso es claro. De, por ejemplo, el vuelco, y yo creo que eso va a ser uno de los ejes fundamentales, lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa. Yo creo que ese fue uno de los nombramientos que más nos sorprendió, que más nos ha gustado también, creo yo. En la mesa, por lo menos, estamos de acuerdo con esa postura. Porque, pues, sin duda, le pone un rostro distinto a este Estado genocida.
Sí, seguramente ese es uno de los, pues, nos generó emoción al mismo tiempo una enorme preocupación, ¿no? Uno sabe que ese tal vez es uno de los temas duros. Vamos a pasar por ahí con su propia especificidad, pero entendemos que el sector seguridad, el sector defensa, ha sido un consentido siempre en materia de recursos, ha sido también un ministerio opaco hacia el público, ¿no?
Y es el que más resistencias genera. Con
prácticas complicadas, y entonces ese tema va a ser clave. Perfecto, entonces pasemos a nuestro tercer tema, que sería economía. Aquí vamos a hablar dos politólogos y un sociólogo sobre economía, y eso no quiere decir que, ¿sí?
Una práctica que no se nos olvida, hablar de lo que no,
de lo que no
tenemos idea.
Y aquí yo quisiera iniciar, digamos, con el comentario que le leí ya hace algunas semanas a Salomón Kalmanovitz, ¿no? Que creo que desde el principio advirtió sobre el estado de las finanzas públicas que encuentra ese gobierno. Y está claro que la expresión que usó no podría ser mejor. Ahorita algunos se burlan de esa expresión, otros la siguen usando, y es el de la olla raspada. Este gobierno va a encontrar un estado altamente desfinanciado, con unas restricciones en materia económica fuertes, pero ahí sí mismo con mucho presupuesto amarrado, ¿no? A vigencias futuras y lo que implica los contratos que quedan y demás. Nos dice Kalmanovitz que el déficit fiscal que encuentra esa nueva administración será de 83 billones, que equivalen al 6,8% del PIB, perdón, y que es el más alto del país, de la historia del país. También se encontrará con una deuda pública que se incrementó del 36 al 57% del PIB entre enero del 2019 y julio del 22, lo que implica aumentar, por supuesto, el pago de deuda, y que nos coge además con un dólar imposible, pues un dólar afuera, que no es un problema solamente de Colombia, hoy por hoy lo vemos como un problema mundial, incluso el euro ha sufrido frente al dólar, pero claramente nos marca un proceso. Y también lo decía en la misma entrevista que referenciaba hace un rato Daniel Rojas, que uno de los temas que efectivamente encuentran es un panorama fiscal crítico, ¿no? Sí. Un panorama fiscal en el que hay muchos recursos y vigencias futuras comprometidas, ¿cierto? Contratación amarrada, y es la expresión que usa. Y entonces eso, por supuesto, que amarra las posibilidades de un nuevo gobierno. Nos habla de las dificultades, pero creo que también es el escenario. Cuando Petro inició la campaña, no creo que se esperara algo distinto, ¿no? Seguramente ya lo conocía, y en ese orden de ideas, ¿qué plantean ustedes? ¿Qué creen que tiene que ver, por ejemplo, Pote, que lo planteaba en la discusión previa a este episodio, eso con las expectativas, por ejemplo, de política social, ¿no? Que finalmente es uno de los corazones de este proyecto, y es cómo llevamos el Estado a ese Pacífico profundo, cómo llevamos el Estado a las regiones que se volcaron decididamente a apoyar este proyecto, que finalmente es a las que se les debe, y fue el momento simbólico y lo que logró mover Francia a través de su discurso y de su representatividad. Entonces, bueno, los escucho.
Pues yo creo que hay dos elementos. El primero, que tiene que ver con el nombramiento de la DIAN. Este tipo Luis Carlos Reyes, que viene de la academia, que se muestra como un tecnócrata sabiondo del tema en Colombia, por lo menos estudioso.
Del Observatorio de Política Fiscal de la Javeriana.
Sí, de la Javeriana. Entonces, y yo creo que las posiciones que ha mostrado públicamente en medios, en las entrevistas, han sido muy sólidas, ¿no? Y eso yo creo que, pues por lo menos es un nombramiento inteligente y así también lo han nombrado un poco los medios. Es una postura un poco que se respeta. Y pues va a tener la responsabilidad de hacer una reforma en términos tributarios, en términos de impuestos generalizados a un sector de la sociedad que está acostumbrado a unas excepciones de digamos como de impuestos, ¿no? Siempre se ha dicho que en Colombia pagan más impuestos la clase media o la clase popular que los que realmente deberían pagar los impuestos, y el primer reto que se plantean es ese porcentaje ínfimo de la población colombiana que tiene unas, digamos, capitales considerables, son los que van a pagar esos impuestos. Pero pues también sabemos qué puede pasar en esos sentidos, porque además también son los que en términos generales son los que mueven la economía. Uh-huh. Y sabemos también que pueden mover también la economía para que se bloquee la economía. Es decir, va a tener que hacerse un movimiento muy estratégico en términos de cómo se negocia también con esos sectores. Que, por ejemplo, asociándolo a lo que mencionábamos antes de lo que se proponía de la reforma al Congreso, se había mencionado que, por ejemplo, todo el tema de política de lobbies de sectores económicos y sectores sociales en el Congreso se iba a regular de una mejor forma, ¿no? Y aquí, digamos, eso está ausente en la propuesta de reforma al Congreso y tiene que ver un poco con esas tensiones y con esas pugnas alrededor de, bueno, al sector económico hay que tratarlo con cierta delicadeza, ¿no? Para que no genere unas rupturas inmediatas y que eso también implique unos temas en términos de política económica. Y claro, hay unos, a propósito de los semáforos y de estas políticas que se plantean como continuidad o los que hay que acabar o no dentro del informe de Empalme, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con ingreso solidario. Sabemos que una de las reivindicaciones de la movilización en el contexto también de la pandemia tuvo que ver con la renta básica universal, ¿no? Y esa es una propuesta que estaba por lo menos contemplada dentro del plan de gobierno en el contexto del proceso electoral, y que habrá que ver entonces cómo se le da ese giro alrededor de lo que se planteaba en términos de subsidios a sectores de la población, ¿no? Como las madres cabezas de familia, a la tercera edad, ¿no? Y cómo lo de ingreso solidario, lo que se plantea es cómo se va a ampliar y con qué recursos se va a ampliar, cuando se sabe, y también eso es uno de los semáforos rojos que mostraba el informe del Empalme, que está casi en rojo ese semáforo porque hay una desfinanciación que no se sabe cómo va a funcionar. Creo que eso yo seguro iba a decir. Ingreso solidario.
Se le metió Arias en el ojo.
durante los próximos 6 meses, ¿no? Y es un tiempo muy corto. Es decir, presupuestalmente en esta vigencia no se sabe cómo va a funcionar eso. Y hay un elemento muy preocupante que yo creo que el gobierno Petro sí se va a dar la jugada alrededor de cómo hacer para cortar algunos procesos contractuales que quedaron firmados en este último momento del gobierno Duque. Por ejemplo, todo este tema de los negocios y de la contratación medicamentos a fuerzas militares y demás que se le entregó a los Char, ¿no? Un montón, digamos, de vigencias futuras que quedan muy amarradas y que eso va a, pues, implicar, pues, también unos manejos políticos. Y ya el mismo Petro lo mencionaba alrededor, por ejemplo, del tema de Ecopetrol. No nos reten. Sí, habrá que ver qué tanta actitud tenga Petro y pues su gabinete, su gobierno, pues a propósito de esos elementos que van a ser siempre pues muy complicados el manejo político.
Así es, yo creo que ese es un tema en donde finalmente hay unos niveles de incertidumbre muy, muy grandes todavía. Yo creo que la misma elección del ministro en su momento, José Antonio Campo, poner una persona que diera confianza a los mercados, expresión tan profundamente complicada, ¿no? Fue un mensaje para decir, vamos a tomarnos en serio esto, y es tomarnos en serio en el sentido que le gustan a determinados sectores de la sociedad, es poner a alguien responsable en términos fiscales, saber que hay unas metas fiscales para el país, metas que no respetan los gobiernos por lo general cuando se habla de la regla fiscal, por poner un ejemplo. Sin embargo, creo que hay un contexto que también está afectado por un panorama internacional complicado, ¿no? Sí. Venimos de la crisis de las cadenas de suministros productos de la pandemia, del aumento de precios de determinados productos en el marco de la guerra o de la ocupación ucraniana por parte de Rusia, lo que ha implicado y lo que también ha implicado unas potencias mundiales un poco quietas. Y además nos enfrentamos ahora a una constante subida de intereses por parte tanto de la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, que seguramente va a impactar de manera negativa, digamos, en el dinamismo de la economía, como aquí en Colombia, que si no estimo el viernes pasado quedaron en 9%.
Sí, 9.5.
Esto todos son factores que terminan sumando a esta situación. ¿Qué quiere aportar el PPI?
Pues es que Esa reforma tributaria va a ser muy complicada porque además si se proponen obtener lo que han dicho que son 50 billones, no se sabe si son 50 billones en los 4 años o en el primer año. En todo caso, haciendo esa reforma ambiciosa que se proponen, no llenan el hueco fiscal que han planteado los economistas. Entonces ahí hay, va a haber un manejo político y un manejo técnico muy, muy complicado. Creo que el nombramiento de Ocampo, sus viceministros, el director de la DIAN, uno lo que nota es que pues está en manos de la ortodoxia económica tradicional, es decir, ahí no hay una ruptura pues, en los economistas que manejan pues, la política macroeconómica del país. Eso se hace ahí pues, por lo que ustedes decían de los mercados, que igual me parece importante, pero sí creo que esas afugias fiscales del gobierno central le van a poner mucha presión y creo que va a ser un tiempo muy corto también que va a tener el gobierno Petro como para tratar de tranquilizar a los sectores que lo escogieron, para decirles cómo esto va a tomar tiempo, la creación del Ministerio de la Igualdad, eso es un año de debates mínimo porque es una reforma constitucional y así. Pero creo que esa reforma va a ser interesante en términos de lo que va a plantear, impuesto al patrimonio, impuesto a las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, a grabar a las personas, a ese como 10%, 1%, que como decía el Pote, pues no es el que mayor tributa. Creo que estas discusiones van a ser muy importantes y también creo que hay que hacer un llamado sobre el proyecto de presupuesto que se va a discutir desde septiembre, octubre, noviembre en el Congreso. Es el proyecto de presupuesto del gobierno Duque y eso ya manda, o sea, estos 6 meses de empalme pues de gobierno es casi que ejecutar los proyectos que están y las políticas que estaban, con algunas variaciones en unos sectores más que otros, pero tampoco la gente puede esperar que ya en septiembre se están implementando las políticas fuertes del pacto histórico. Entonces ahí creo que hay que ser muy, 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 muy cuidadoso porque ese proyecto de presupuesto deja como 6 billones menos de inversión. Uh-huh. Y hay mucha plata que se va al servicio de la deuda, uh-huh, lo cual también habla mucho de la situación económica en la que está. El punto es que, claro, el tiempo del ciudadano se mide es con el bolsillo y ahí
al día a día, ¿no?
Al día a día. Y en el día a día, pues la inflación nos está acabando. Entonces, ese sí va a ser un reto muy, muy, muy fuerte. No solo técnico, sino en política y en comunicación. Uh-huh.
Yo creo que además es posiblemente ese uno de los posibles detonantes de movilización social. Porque, pues, yo creo que unas expectativas, porque además fue el motor de las movilizaciones del 2021, y que si no se hace un buen tratamiento de la situación, puede terminar en un escenario de movilización que puede ser capitalizado por el uribismo, que está afanoso buscando una trinchera para poder convertirse en oposición y nuevamente, digamos, como en una, por lo menos en un proyecto político, ¿no? De país, que yo creo que lo perdieron con el desastre de Duque. Uh-huh.
Sí, y ahí yo quiero anotar una cosa, y es, eso va a ser muy importante, eso que dice el Bote, también en clave de el otro año de elecciones regionales. Es decir, ahí ya comienza otra campaña, porque dependiendo cómo le vaya
por no este decir gobierno, que ya empezó.
Por no decir que ya empezó, claro. Es decir, ahí se van a reacomodar las fuerzas. Por eso a mí me preocupa ese acuerdo nacional, porque esos políticos de la U, del Partido Liberal, del Partido Conservador, yo creo que en momento de elecciones regionales van también a barajar sus cartas, a ver a quiénes ponen. Y ya después de las elecciones regionales sabremos un poco, pues se va a empezar a pensar en el 2026. O sea, esos tiempos políticos lamentablemente se mueven así. Yo sí creo que ese punto de no cumplir con algunas de esas expectativas sí puede generar una movilización social diferente, y eso sería un escenario particular, una movilización social en un gobierno de izquierda. Eso no, uh-huh, es inconsistente, no es incoherente con la realidad de ningún país, pero es que es la situación en la que estamos.
Sí, creemos también que es uno de los temas que tiene el gobierno en mente, sin lugar a dudas. Yo creo que el énfasis que se ha puesto a la importancia de la reforma tributaria y lo que implica eso para, digamos, como piedra angular del proyecto político en conjunto es clave. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esa situación. Entraríamos entonces al último tema que les propongo. Habíamos hablado de seguridad, fuerzas militares y paz, que lo partamos en dos, que nos demos el tiempo de hablar por un lado el tema de seguridad, y para esto quisiera referirme fundamentalmente al informe que publicó la semana pasada la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que no solamente pinta un panorama de la situación compleja en materia de seguridad territorial, que de hecho el nombre del informe es bastante disidente, se llama Violencia Territorial en Colombia, que es como tenemos que entender hoy por hoy la violencia. La violencia es distinta en las grandes ciudades, la violencia es distinta en las zonas que de un modo u otro se han pacificado a lo que sucede en esos, si se quiere, nodos de violencia específica, de zonas donde no da tregua la presencia de grupos armados, la presencia de dinámicas de narcotráfico y por supuesto la presencia de una guerrilla que sigue vigente y de la que seguramente hablaremos en la segunda parte de este punto, y que es el ELN. Este informe nos plantea no solamente una serie de temas relacionados con homicidios de personas defensoras y líderes sociales, de líderes afroindígenas, del tema de combatientes de las FARC, de masacres, de desapariciones concentradas profundamente en determinados territorios del país, sino que vota una serie de propuestas claves que creo que le hablan a este nuevo gobierno, porque saben que hay una nueva, un nuevo espacio político para pensarnos temas como las mesas de garantías, para pensarnos temas como la reforma rural integral de una manera más amplia, para volver a darle vigor al rol del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, pero por supuesto también a temas como la qué está pasando con la política hoy de seguridad y defensa, y si esa política es garantista o no lo es. Y por supuesto el tema de desmantelamiento de actores de corte paramilitar en el país. Entonces yo creo que ese es un tema muy complejo, es un tema en donde también se cruza el rol complejo de las fuerzas militares, y para eso creo que volvemos a traer a nuestro personaje del que hablábamos hace un instante, que es el ministro de Defensa electo, Iván Velásquez. ¿Qué opinión les merece el tema de seguridad y fuerzas armadas? ¿Cómo ven ustedes ahí posicionado al gobierno? Sabíamos desde el principio que era un tema, incluso en la campaña se vio la tensión entre Zapatero y Petro. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo lo veo con más incertidumbre que certeza. Uh-huh. Y más incertidumbre que certeza, porque creo que, pues, como muy buen hijo del uribismo, el gobierno Duque lo que hizo fue, pues, dar muchas dádivas y dar muchísimas, digamos, como garantías para que las fuerzas militares pues siguieran creciendo como ese monstruo burocrático que además no tiene claro controles fiscales, que no, digamos, que es un aparato muy digamos como permisivo en términos de política económica, ¿no? De inversiones, bueno, un montón de elementos allí que pues Iván Velásquez ya mencionaba que es uno de los primeros temas que va a tratar, y es alrededor del tema de corrupción. Dice, hay que tratar aquí un tema de corrupción profundo, que además también habla en términos, por ejemplo, de ascensos, ¿no? De la política de ascensos, de la política, por ejemplo, de distribución de responsabilidades, de cargas y tal, que yo creo que, pues, sin duda eso va a implicar una remoción muy fuerte dentro de las fuerzas militares. Y lo que me preocupa es que no sé si el gobierno Petro, posiblemente ahí muy de la mano con el santismo, ¿no? Pues no sé si tenga los cuadros necesarios dentro de las fuerzas militares para garantizar ese control. Entonces, eso, por eso la incertidumbre. Dos, pues curiosamente Vicky Dávila le preguntaba a Zapatero y se lo preguntaba casi que sin vergüenza, ¿no? Que si contemplaba la posibilidad de un golpe de Estado. Y Zapatero decía, no, pues yo soy respetuoso de la institucionalidad y demás, pero el solo hecho de que lo haya preguntado sin vergüenza, pues también abre la posibilidad de unos temores profundos, pues alrededor de, pues que sabemos que estamos tratando con una élite, pues militar que fue formada en la Escuela de las Américas, ¿no? Un porcentaje altísimo de las fuerzas, de por ejemplo los cuadros militares están formados en la Escuela de las Américas, y pues eso ya pone un corte, pues, muy peligroso alrededor de las fuerzas militares. Uh-huh. Eso por un lado. Dos, todo el tema, por ejemplo, de política de derechos humanos. Iván Velásquez ha planteado que las fuerzas militares ahora entonces se van a garantizar por la defensa, por el respeto a los derechos humanos. Y eso implicará no solamente formular una serie de protocolos, sino investigar a profundidad una serie de responsabilidades internas en las fuerzas militares. Hay una expectativa alrededor, por ejemplo, de que se brinden condiciones para que se investigue, por ejemplo, lo que pasó en el Putumayo, lo que ha pasado en el Catatumbo, lo que ha pasado en muchas zonas donde claramente las fuerzas militares, pues, han actuado, pues, de forma desmedida en contra de la población civil. Y por último, yo creo que hay un reto grandísimo alrededor de pues, pasar la policía a este Ministerio de Seguridad, Convivencia, Paz, ¿es que se llama? Bueno. Sí. El Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad es uh-huh. el nombre exacto, y pues que es darle un corte civil, es un corte civil, pues, que también implicaría un cambio en la doctrina de la policía, ¿no? Ya se han venido moviendo todo un tema de reforma, que no solamente sea que se cambie de cartera la policía, sino que haya una reforma en términos de la doctrina. Y pues ya, por ejemplo, no sé, Aliro Uribe, que además también se ha caracterizado por el tema de defensa de protocolos de protesta y defensa, digamos, de líderes y lideresas sociales, que han sido pues falsos positivos judiciales, que se garantizara también, digamos, unos mecanismos alrededor de la protesta para que se garantizara pues unos juicios en libertad a los y las personas de primera línea, a todos estos líderes que han estado o lideresas que han sido detenidas y detenidos pues por distintas razones. Uh-huh. Eso pues implica unos elementos muy graves, pues muy, muy fuertes, ¿no? Y cerraría con un elemento que posiblemente nos conecte con la segunda parte de esta sección y tiene que ver con todo el tema de los retos que implica la política de protección a líderes y lideresas sociales en el contexto pues del gobierno Petro. Si llega a haber un asesinato de un líder en el gobierno Petro, se lo van a cobrar profundamente, no solamente los medios de comunicación, que ahí sí va a importar esa sangre, digamos, lo digo de forma grosera o cruda, pero ahí sí va a importar esa sangre para los medios, porque pues, obviamente va a ser como el desmentir o el deslegitimar también, digamos, la postura o la institucionalidad del gobierno Petro, pero por el otro lado también, ya también Iván Cepeda, y con eso terminaría, lo planteaba que no, la protección de líderes sociales no solamente pasa por un tema de política de seguridad y de presencia de seguridad en las regiones, sino que implica también toda una reforma estatal, ¿no? Presencia de política social, de educación, de salud, digamos una perspectiva, si se quiere, más territorial, más integral alrededor de la prevención y la protección. Pero pues ahí volvemos al problema profundo de la reforma del Estado y la
proyección del Estado.
Uh-huh. Sí. Y esa tarea pendiente de que el Estado haga presencia efectiva en los territorios.
Me corregirán ustedes, pero entiendo que en el empalme la UNEP fue una de esas entidades que quedó bastante, bastante opacada, bastante poco referenciada. No hubo quien recibiera del gobierno la información ni quien la pidiera. Una entidad que aparte es un barril sin fondo de recursos, una entidad que aparte pues tiene sobre la mesa un modelo de protección que no es objeto de este capítulo, pero que ha demostrado ser bastante ineficiente. Y bueno, ¿qué quisiera aportar el Pipe?
Pues retomo una cosa que decía el Pote para ponerlo, justamente lo he visto esta semana en los medios de comunicación, y es la forma en que se ha acusado, bueno, más bien la forma en que se ha fiscalizado la respuesta del gobierno Petro, que todavía no ejerce, por ejemplo, frente a la reacción del plan pistola que hay contra la Policía Nacional. Entonces lo he visto como, ¿y el gobierno Petro qué está haciendo? Pues el gobierno Petro todavía no puede hacer nada frente a lo que está pasando, que es pues una clara forma de presión del clan del Golfo ahí versus a una posible negociación. Entonces creo que así va a ser el tono de las discusiones. Ahora, sobre el tema de seguridad, yo creo que la clave es el concepto de relaciones cívico-militares, que más o menos nos dice cuando hay un Estado donde hay un ministro civil, que tanto ese ministro civil o que tanto esa opción civil, si esa rama civil tiene control sobre los protocolos y sobre la estrategia de seguridad y defensa y sobre la fuerza pública. Yo creo que ese va a ser un reto muy grande. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque Iván Velásquez ha planteado, yo creo que Iván Velásquez se va a concentrar en dos grandes cosas. Uno es del respeto a los derechos humanos y otro es las políticas de transparencia de unas fuerzas militares que tienen, particularmente en temas de contratación, temas de gastos reservados, temas de inteligencia y contrainteligencia, unos vacíos ahí donde casi que operan con una impunidad muy fuerte. Eso lo dice además la Comisión de la Verdad también en su informe. Esas relaciones cívico-militares yo creo que van a ser, es decir, es primero con qué cúpula va a tratar Iván Velásquez y pues cómo va a ser esa relación con el comandante en jefe, que en últimas es el presidente. Yo creo ahí que se van a apoyar un poco en el santismo. Yo creo que hay que buscar a ese ejército que en el 2000, del 2014 al 2018, creó el Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Se estaba pensando en un ejército distinto que creó y trató de trabajar unos meses con la doctrina Damasco, que implicaba respeto a los derechos humanos, al reconocimiento del derecho internacional humanitario, un poco bajándose de esa idea del derecho operacional, que es una invención ahí de los colombianos pues para justificar ciertos abusos de las fuerzas militares. Creo que eso va a ser muy clave. Comparto la preocupación que decía el Pote, ¿tienen los cuadros técnicos para hacerlo? No estoy tan seguro. Me preocupa cómo la tropa, es decir, los generales que están en divisiones, en brigadas, cómo reaccionan frente a ciertas políticas, a ciertos nombramientos, en particular porque sí creo, se le nota al ejército y a la Policía Nacional que todavía están metidos en una mentalidad donde cualquier cosa que sea antisistema es subversiva y se siguen socializando así. Eso es problemático y creo además va a ser muy difícil esa reforma a la Policía Nacional. evidentemente Colombia es el país sui generis donde la Policía Nacional está en el Ministerio de Defensa, eso ya se comprueba que hay que cambiarlo, la misma policía ha trabajado, yo he estado en espacios donde se ha discutido eso, pero sacarle y ponerla, si la ponen en el Ministerio del Interior, así sea provisionalmente, eso le va a generar muchas complicaciones, sobre todo porque el Ministerio del Interior ahí tiene el Fondo de Seguridad, el Fonsecon, y eso se puede prestar para muchas complicaciones, pero además porque implicaría darle un perfil distinto a la policía. Y yo creo que la policía, es decir, incluso más que el ejército, tras todo este estallido social de estos años, la policía mostró una cara muy represiva.
Y asesina, no solamente sí, represiva, sino asesina.
Ahí están pues Dylan, Lucas Villa y muchos más ejemplos. Creo que particularmente frente a los sectores sociales que escogieron a Petro, va a haber un proceso muy fuerte de exigencia, de demanda, de seguimiento, de veeduría, de esto tiene que cambiar. Entonces, pues todo está ahí por hacer. Yo creo que ese sí es el sector donde más difícil la van a tener.
A la par de esas preocupaciones y temas que plantean Pote y Pipe, creo que se abre además la posibilidad de ampliar o de seguir construyendo esto que el gobierno y Petro ha llamado la paz total, ¿no? Que es poder abrir el espectro de la negociación un poco, si se quiere, alargar el impulso de las negociaciones con las FARC, de lo que implicó un acuerdo de paz aún reciente en la memoria del 2016, para intentar construir un escenario nuevo de diálogo con una guerrilla muy distinta a las FARC, como lo es el ELN, con una presencia territorial muy marcada, con unas particularidades territoriales, con una forma de jerarquía distinta, pero también de abrir caminos jurídicos para la incorporación a estos acuerdos de otros actores híbridos o grupos que, bueno, han llamado los GAOR, la institucionalidad, pero que básicamente tienen una historia o una génesis en el paramilitarismo, pero que sin lugar a dudas se han transformado y han establecido alianzas en muchos territorios con la guerrilla, con lo que se llaman las disidencias de las FARC, sea cual sea ese actor que allí se ha conformado. De manera que es un escenario complejo tanto en términos de posibilidades políticas, de la ventana de oportunidad que tenga este gobierno para negociar. Yo creo que son negociaciones que tienen que apostarle mucho a lo territorial, sin lugar a dudas, a ver esas particularidades de los problemas que se enfrentan, pero que también tiene que evaluar cuáles son los caminos jurídicos ideales para poder abrir ese tema. También cómo se negocia en un contexto donde el narcotráfico sigue siendo un factor determinante, ¿no? Donde sí, que permite la reproducción constante de la violencia. Entonces ese tema de la paz total, además sumado a unos insumos que recibimos del acuerdo de paz, como es el informe de la comisión, y que lo decía Alejandro Gaviria en una entrevista: queremos que ese informe sea conocido en los colegios, queremos que ese informe haga parte de la pedagogía de la paz. Como que se juntan distintos temas en torno a esto que podríamos llamar la paz total, pero también la construcción permanente de la paz en un país que sigue teniendo enormes retos en materia de violencia y violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es la visión de ustedes?
Pues yo creo que, empezando por este último, y es el reto de la pedagogía para la paz, y es volver a traer la paz al debate público y político, es el primer gran reto, porque la paz en estos 4 años desapareció del escenario público. Y eso yo creo que va a generar, digamos, como también unas resistencias en lo territorial. Hay zonas del sur del país donde las disidencias de las FARC ha dicho que todo lo que suene a paz o todo lo que suene a una institucionalidad de transición no entra, no va a llegar a esos territorios. Es decir, la correlación de fuerzas alrededor del tema de paz en lo territorial está muy, muy desgastada, ¿no? Obviamente, pues la decisión en sí misma, la elección de Petro, pues implica unas valoraciones distintas a lo que pueda eso generar. Hay unos retos alrededor de, por ejemplo, volver a dar unas discusiones para reconocer el estatus político del ELN, una jugada política desastrosa del gobierno de Duque, ¿cierto? Que acaba la posibilidad de la negociación. Yo creo que hasta se reía públicamente Duque y este comisionado de paz, que es la ficha de reemplazo en todas las ciudades del país. Que hasta apareció un meme que ahora es el nuevo rey del despecho.
¿Cómo se llamaba? Juan Camilo.
Se llamaba Juan Camilo
Restrepo, tal vez.
Sí. Pues, ¿qué implica reconstruir las confianzas alrededor de la paz, ¿cierto? Reconstruir las confianzas alrededor de la paz, volver a dar un estatus político al ELN, garantizar que el ELN quiera negociar, ¿no? Uh-huh. Porque pues habrá que ver también, por ejemplo, cómo se van a comportar esos frentes más militares. En el Pacífico, digamos, todo el frente que estaba en el Chocó, pues se ha dicho que se les daba unos golpes muy duros, que ya no tiene, digamos, como la incidencia militar que tenía hace unos años. Pero Arauca sigue, digamos, siendo muy fuerte. Centro Oriente sigue siendo muy fuerte. En una guerra a muerte con las disidencias, con los paramilitares, contra el ejército. Y que además ellos también han tenido, digamos, como una tendencia histórica a no involucrarse en temas de paz, ¿no? O a pues, ser posiblemente, pues fue responsabilidad también de ellos un poco ese tiro al pie que fue el bombazo a la general Santander y que terminó toda la crisis diplomática y demás con Cuba. Yo creo que hay unos retos ahí muy, muy, muy grandes, pues que habrá que ver. El mismo Iván Cepeda decía, aquí no vamos a poder hacer una negociación que se demore muchísimo tiempo, tiene que ser una negociación rápida sobre lo que ya está avanzado, retomar el camino y casi que no hay mucha reforma. En la última podcast de uh-huh. María Jimena Duzán, uh-huh. hasta María Jimena Duzán le preguntaba si este tema de la convocatoria del diálogo nacional para que hace Petro al inicio de su gobierno y que dice que eso va a ser insumo de su plan de desarrollo, si era un guiño o no al ELN para que esa exigencia histórica de ese gran diálogo nacional se pudiera dar o no. Y el mismo Iván Cepeda dice, pues puede que se interprete de tal forma, pero no es eso, es más bien una tarea pendiente pues, para la institucionalidad y para la democracia del país. Eso por un lado, y por el otro todo el tema del narcotráfico. Vuelvo a Iván Cepeda porque más yo creo que es una de las personas claves en este momento. Y Roy Barreras también, pues porque también hay que decir que Roy también se puso en su momento la camiseta de todo el tema del acuerdo de paz y tiene que ver con esa relación de estatus político narcotráfico y de las bandas, pues digamos como estos carteles del narcotráfico, estos grupos paramilitares muy relacionados con el narcotráfico, y se revive ese debate histórico del 2004-2005 previo a la desmovilización de las autodefensas y demás. Porque pues habrá que dar unas valoraciones alrededor del tema del narcotráfico y alrededor del tema de la política antidrogas. Se tiene que convocar un encuentro internacional para convocar aliados que impliquen también una posibilidad de un giro en la lucha antidrogas en Colombia, porque no se puede tomar una decisión interna si no también hay unas aprobaciones externas. Vale la pena decir que yo creo que es una lectura que uno puede hacer, que hay una cierta aprobación por parte del gobierno norteamericano en que existan unos giros en términos de política antidrogas y en términos de política de defensa, y no por eso, o yo personalmente no lo veo aislado, que la reunión del gobierno Petro con el delegado de Seguridad Nacional del gobierno de Biden, ese mismo día se hace el nombramiento de Iván Velásquez público, ¿no? Entonces hay una coincidencia ahí, porque yo creo que en todo el tema de defensa y todo el tema de política antidrogas no se va a hacer nada si el tío Sam no aprueba.
Ahí con relación a eso que plantea el Pote, yo, bueno, primero es difícil pensar que va a ser un trámite, o sea, que pensar que el ELN simplemente va a asumir una adición al acuerdo de las FARC es iluso, yo no creo que sea así. Y otra cosa clave es este tema que ha planteado Pedro también, que es el de los diálogos regionales, que yo creo que ahí se va a jugar una figura, sí, una figura clave, porque las condiciones de esa querella va a llamar por tratar temas profundamente territoriales, de lógicas de guerra, sí, la guerra que vive Arauca y que hoy por hoy está tan exacerbada, que llevamos un año largo viviendo o escuchando sobre lo que sucede en Arauca, tiene unas lógicas particulares, la relación del ELN con la empresa, con la industria petrolera histórica, sí, en determinadas regiones del país, pero también territorios donde el ELN también ha sido vanguardia y establece unas relaciones de profundo societales, si se quiere, con la comunidad, como sucede en el Pacífico nariñense, en el Pacífico chocuano. Entonces, hay temas claves y eso implica tratarlo. ¿Cómo lo ve Vive?
Pues muy en la línea de lo que está planteando el Pote, yo creo que por eso se nombra a un canciller como Leyva, para, pues, decir, creo que entienden que si no hay apoyo internacional va a ser muy difícil acomodar el ambiente de la paz total. Pero en ese aspecto internacional creo que hay que tener en cuenta, particularmente la relación con Estados Unidos, las elecciones de noviembre, donde el Congreso estadounidense queda en manos de los republicanos, y de estos republicanos que se están lanzando, muchas cosas pueden reevaluarse. Particularmente como gente como Ted Cruz, Marco Rubio, se montó en el cuento y lo dicen en sus discursos, Petro es castrochavista y es, digamos, ellos hablan para una audiencia particular, pero en términos de si llegan a tener poder, pues pueden ser un palo en la rueda eventualmente. Yo creo que eso, pues bueno, esa es una apuesta que todos los presidentes intentan, pero va a ser difícil cómo se discute el tema del narcotráfico. Eso no va a depender de este gobierno y depende de fuerzas mucho más y de dinámicas fuera de Colombia, pero sí es clave que el tema se discuta. Entonces creo que Leiva va a tener un rol ahí importante. Y creo que también hay que evitar, y eso lo tienen que decir un poco, cuál va a ser el rol de Leiva y cuál va a ser el rol de Danilo, el nuevo alto comisionado.
Danilo Rueda.
Pues porque el que ha hablado de la paz, sobre todo en estos momentos y en todas las, ha sido Leiva. Y pues creo que ahí hay que, o sea, yo creo que también hay que afinar como los límites de lo que puede hacer cada uno. Y sí creo que es profundamente importante eso de los diálogos territoriales, pero además pone de presente eso que decía el Pote, y es la agenda de la paz hoy no aparece, sobre todo en el país urbano. Ese país urbano está preocupado es por la inflación, por la seguridad en otros términos. Pero el país territorial que vive la guerra, sí la vive.
La economía profunda.
Sí, es horrible. Los territorios, pues para usar esas expresiones horribles. Arauca, Catatumbo, Montes de María, el sureste antioqueño, bueno, el Pacífico colombiano. Esa gente sí, la paz le aliviaría, ¿no? El cese al fuego le aliviaría un poquito esta tensión que han vivido, sobre todo en los últimos año y medio, sino más. Creo que, y eso sí, incluso hay que hablarlo más, la gente suele entender que el ELN es como un hermano menor de las FARC, y no es no entender la dinámica del ELN, es no pensar que el ELN, yo también creo que si la propuesta de negociación del gobierno va a ser como, le puedo ofrecer lo que tiene el acuerdo de paz con las FARC, y no sé, otra comisión de la verdad, otras crueles, otras cosas así, no va a funcionar, y no va a funcionar porque el ELN no funciona así, porque va a poner de presente otros temas. Creo que lo territorial va a emerger con mucha fuerza, y va a emerger con mucha fuerza el tema de la industria extractivista. Eso ha sido una bandera del ELN desde el año 1. Entonces hay que considerarlo, pero al mismo tiempo, y eso va a ser un tema de desgaste muy fuerte frente a la opinión pública, cómo van a manejar el tema del sometimiento. Ajá. Sometimiento con estos grupos rearmados, disidentes, pero también con la Segunda Marquetalia, con el Frente 33, con Gentil Duarte, que ya están metidos en una guerra criminal, ¿cierto? O sea, ahí requieren otra dinámica donde las herramientas de justicia transicional no sé si apliquen tan bien, o yo tengo mis dudas, y también me quedo a pasar con el Clan del Golfo. Porque, pues, el presidente sí extraditó a Tony, el extraditó al otro, le habló ahí medio amenazante a Chiquito Malo. Y
parece
Malo.
Que le respira en la nuca a Chiquito Malo, dijo sí, él mismo.
De pronto con un aliento ahí.
Y con tufo de alcohol.
Con un tufo ahí particular, pero pues lo que ha mostrado el Clan del Golfo es que, o sea, está en pie de guerra y puede sostener una guerra sin problemas en 11 departamentos del país con mucha facilidad. Y a ellos no se les puede ofrecer, es decir, ellos no cometen delitos políticos para ofrecerle medidas de justicia transicional. Es un sometimiento y va a ser muy difícil. Y queda ahí en el aire con lo que ustedes decían del narcotráfico. Algo de lo que han hablado muchas personas, pues se lo he leído a Francisco Gutiérrez, se lo he leído a Estefanía Ciro y otros investigadores, y es, hay toda una generación, sobre todo de hombres colombianos, que lo único que sabe es hacer la guerra. O sea, que ya no importa la bandera con la que está, lo único que sabe es guerrear. Uh-huh. ¿Y cómo desactivamos eso? Porque mientras existan esas economías de uso ilícito, pues va a ser muy fácil seguir reclutando eso, y eso pone de presente pues lo que ustedes decían del narcotráfico, el rol de los mexicanos que cada vez se habla más, y es evidente que están presentes en Colombia y que son los que están alimentando una parte del conflicto. Eso cómo se va, cómo esos, además esas nuevas geografías de uso ilícito están ligadas a la migración y demás. Es decir, ahí uno puede ir complejizando cada vez el panorama, pero esa idea de paz total tiene que, lo que decía Iván Cepeda, tiene que ser muy, muy rápida. Es decir, yo creo que el país político, ¿no?, el país de los medios, la burbuja tuitera, no está dispuesto a otros 4 años de negociación, ¿sí? Como en el acuerdo de paz con las FARC. Eso en 2 años ya tiene que haber algunas cosas muy claras. Yo no la veo tan fácil. Me parece que es muy, muy... o sea, tratar de abarcarlo todo es muy positivo en el papel, pero creo que logísticamente va a ser muy, o sea, va a debilitar mucho al gobierno, le puede quitar mucho capital político con un gobierno que yo creo es que particularmente que la discusión de la reforma tributaria le va a quitar mucho, mucho peso, o sea, uh-huh. Creo que va a perder mucho.
Bueno, con eso último que nos comenta el Pipe, creo que llegamos a la parte final de este episodio. Bueno, un comentario para cerrar, Pote.
Pues nada, yo creo que no se nos olvide, por ejemplo, no hablamos de Francia Márquez, la vicepresidenta, en el episodio, pero no quiere decir que perdamos de vista su papel. Sabemos que está en una gira, hay un proceso de aprendizaje que ella misma ha reconocido, y pues estaremos como muy pendientes y muy dispuestos a estar acompañando a este gobierno, a hacerle también control político, pero con toda la esperanza y con toda la expectativa de lo que estos nuevos tiempos nos traen.
Sí, sin lugar a dudas. También es cierto que hablamos de muchos temas, ¿no? Que fue una mirada muy panorámica, tal vez un poco pesimista, pero yo creo que es un baño de realidad importante. ¿Con qué quisiera cerrar el profe Pipe?
Que a pesar de este baño de realidad y de estos ejes de análisis y los otros que puedan existir, tenemos una emoción, o sea, yo creo que es genuino el sentimiento de emoción entre nosotros tres por la llegada del nuevo gobierno. Creo que el 7 de agosto estaremos muy felices del proyecto político que llega. Como hablábamos en el editorial, pues el llamado también es un poco a la esperanza y a esa emoción que nos mueve, una alegría con sus miedos, pero contentos de lo que empieza. Creo que es un momento histórico maravilloso.
Les recordamos que hoy nos estamos estrenando y que seguramente va a ser el primer episodio público con video de este podcast, que ya les estaremos contando cómo nos van a encontrar en YouTube. Así que si encuentran algún temita técnico por ahí, no duden en comentarnos, pero bueno, la apuesta va a ser por seguir mejorando. Para todos y todas las que nos escuchan, siempre mil gracias. Recuerden que estamos en las redes sociales con el @olordelacuruba. Y bueno, qué mejor para nosotros que poder escuchar de ustedes.